Hola, vamos a leer del libro del Zohar, la porción Yitro. El libro se puede descargar en nuestro sitio web y se pueden enviar preguntas durante la lección. Lo que hacemos en este mundo para poder alcanzar aquello de lo que nos habla el Zohar, alcanzar los mundos superiores, la revelación del Creador a sus criaturas, esa es la práctica de la sabiduría de la Kabbalah. Y para ello necesitamos la fuerza superior que nos influya desde el mundo superior hacia nosotros, que estamos en este mundo, y alcancemos ese grado, que lo haremos con las cualidades de otorgamiento. Si no tenemos esta influencia, no tendremos la posibilidad de cambiar. Porque una persona no se libera de la prisión a sí misma. Y no seremos capaces de movernos de nuestra posición, no tendremos la fuerza de otorgamiento, no alcanzaremos la equivalencia de forma. Entonces, toda nuestra esperanza está en la luz superior, en que nos influya, en que brille sobre nosotros, que nos cambie. Que permita que haya cambios dentro de nosotros y de acuerdo con eso podremos dejar nuestro grado actual, recibir para recibir y empezaremos a recibir para otorgar. Y lo más importante es llevar a cabo ese atraer la luz superior. ¿Cómo atraerla hacia nosotros? Y por eso leemos de las fuentes de los sabios. ¿Y por qué del Zohar? ¿Por qué? Porque está escrito desde el grado del final de la corrección. Por un lado, y por otro lado, tiene la capacidad de iluminarnos específicamente a nuestra generación, a nuestros tiempos. Se nos ha dado un gran regalo. Y si somos capaces de apreciarlo, en que podamos leerlo juntos y hacer el esfuerzo para estar en la misma frecuencia, entonces la segula podrá iluminar sobre nosotros. Segula, el remedio, y podremos elevar nuestra esperanza y nuestra plegaria para que pueda influirnos según la fuerza superior. Vamos a continuar. Libro del Zohar, artículo No te harás, punto 427. No te harás escultura de ídolo ni imagen alguna. Está permitido hacer cualquier imagen de una cara, salvo la imagen de un hombre, porque el rostro del hombre domina sobre todo. 428. Otra interpretación. No te harás escultura de ídolo ni imagen alguna. Es como está escrito. No permitas que tu boca haga de ti un pecador. Uno debe ser muy cuidadoso con las palabras de la Torá y debe ser muy meticuloso para no equivocarse con ellas y proferir una palabra de la Torá que no conoce y que no ha recibido de su maestro. El que pronuncia palabras de la Torá que no conoce o que no ha recibido de su maestro, sobre él está escrito, no te harás escultura de ídolo ni imagen alguna. El Creador le castigará en el mundo por venir. Cuando su alma quiera llegar a su lugar, será rechazada y será excluida de ese lugar, que está liada al atado de la vida del resto de las almas. 429. Está escrito, ¿por qué deberá Dios irritarse con tu palabra? Tu palabra es el alma del hombre. Sobre esto está escrito, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, pues es celoso sobre todo de su nombre, ya sea que él es celoso por su nombre, debido a la imagen del rostro, o porque se miente en su nombre, o porque se malinterpreta la Torá, que no se conoce o no se recibió de un maestro. 430. Toda la Torá es un nombre santo, pues no hay nada en la Torá que no esté incluido en el nombre santo. Por consiguiente, debemos ser meticulosos para no equivocar en su santo nombre y no mentir con él. El que miente con el rey superior no es admitido en el palacio del rey y será excluido del mundo por venir. 431. Está escrito: no te harás escultura de ídolo ni imagen alguna. También está escrito: labra dos tablas de piedra como las primeras. Es decir, no hagas una imagen, esto es, no labres para ti otra ley que no conozcas y que tu maestro no te haya transmitido. Porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Soy yo que te castigará en el mundo por venir. Cuando tu alma quiera comparecer ante mí, se frustrarán sus deseos y será enviada al infierno. 432. No te harás escultura de ídolo. No se debe mentir en el nombre del Señor. Pues el primer nudo con el cual Israel se ató al Creador fue cuando ellos se circuncidaron. Esta es la primera ley, antes que todas las demás, para entrar en el pacto de Abraham, es el vínculo con la divinidad. No se debe mentir con este pacto, pues el que miente con este pacto le miente al Creador. ¿Y qué es una mentira? Es que no deberá llevar el pacto a otros dominios, como está escrito, y ha tomado como esposa a la hija de un Dios extraño. 433. Por ende, hay un versículo: han sido infieles al Señor, pues han engendrado hijos extraños, ya que el que miente con este pacto le miente al Creador, pues este pacto está aferrado al Creador. Y está escrito: no te harás escultura de ídolo. Artículo: no te postrarás ante ellas. Punto 434. Y veas entre los cautivos una hermosa mujer, te prendes de ella y quisieras tomarla por mujer. ¿Cuál es la razón que la Torá no permite si está escrito: no harás alianza con ellas? Sin embargo, no harás alianza cuando ella se encuentra en sus dominios, pero aquí que ella ha sido hecha cautiva y ha venido al dominio de Israel, la Torá lo permitió. 435. No hay una mujer adecuada entre las naciones idólatras como corresponde. ¿Por qué esta porción aparece junto a la porción del hijo obstinado y rebelde? Es porque es difícil suprimir la impureza de ella, particularmente si estuvo alguna vez casada con un hombre idólatra, pues el din se aferró al din y ella fue impurificada. En consecuencia, es difícil suprimir la impureza en ella. Esto es lo que él dijo sobre las mujeres de Midian: maten pues a toda mujer que haya conocido varón. 436. Dichoso es el hombre que hereda esta heredad de la señal del pacto sagrado y la observa. Pues con esta sagrada heredad, un hombre se aferra al Creador. Esto es especialmente cierto si es recompensado con las mitzvot de la Torá, que el rey extienda su mano hacia él y él se aferra al cuerpo santo, a Zeirampin. Es debido a esto que está escrito sobre Israel: y ustedes que han seguido unidos al Señor su Dios. También está escrito: ustedes son los hijos del Señor, ustedes son los hijos verdaderos, como está escrito: mi hijo, mi primogénito, Israel. Y está escrito: Israel, en quien yo me glorificaré. Rav, vamos a continuar con la misma intención, en la medida que podamos, todo lo que podamos. Vamos a intentar que nos moldee la luz superior. Continuamos. No tomarás. 437. Y Eliseo le dijo a ella: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en tu casa. Es decir, ¿tienes algo sobre lo que pueda posarse la bendición del Creador? Una persona no debe bendecir una mesa vacía, porque la bendición de arriba no se posa sobre un espacio vacío. Por esta 438. Por esta razón, se debe disponer sobre la mesa una pieza de pan o más para bendecirlas. Si no tiene mucho que poner, debe dejar parte de la comida que ha comido para que haya algo que bendecir y no bendiga una mesa vacía. 439. Cuando ella dijo, tu sierva no tiene en casa sino una jarra de aceite, él dijo, es adecuado para una bendición completa. Como está escrito, más vale el nombre que un aceite fino, pues el nombre santo sale del aceite para bendecir y para encender las velas sagradas. ¿Qué es este aceite? Es como está escrito, como el aceite fino sobre la cabeza. Es decir, la abundancia superior. Estas son las montañas de bálsamo fino, la abundancia de Bina superior. 440. Más vale el nombre que un aceite fino. ¿Qué tan valioso es el nombre superior de las luces supremas y santas si iluminan con aceite fino? Está prohibido que el hombre pronuncie el nombre del Creador en vano, pues el que pronuncie el nombre del Creador en vano será mejor para él no haber nacido. 441. El nombre santo debería solo pronunciarse después de la circuncisión, pues el nombre santo no se menciona en la Torá, salvo por dos palabras, como está escrito, en el principio creó Dios, Bereshit bara Elohim. 442. El santo nombre Javayá se menciona solamente con respecto al mundo completo, como está escrito, el día en que hizo el Señor la tierra y los cielos. Por consiguiente, no debemos pronunciar el santo nombre en vano, como está escrito, no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. 443. Una bendición es el santo nombre, porque desde él se extiende la bendición a través del mundo. Y no hay bendición en un espacio vacío, y no se posa sobre este, como está escrito. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. Rab, ¿hay preguntas en relación a esto? ¿No? Seguimos. Artículo recuerda el día del Shabbat para santificarlo. 444. Está escrito, y Dios bendijo el día séptimo. Sobre el maná está escrito, seis días podrán recogerlo, pero el séptimo día no habrá nada. Si no hay alimento en el séptimo día, ¿cuál es la bendición que existe en él? 445. Todas las bendiciones de lo alto y lo bajo dependen del día séptimo. ¿Por qué no hubo maná en el día séptimo? Es porque los seis días superiores fueron bendecidos por ese día. Es decir, Hagat Nei, y de la bendición con la que ellos son bendecidos en el día séptimo. Cada uno da la comida abajo, cada uno en su día. 446. Por esta razón, el que está en el grado de la fe debe disponer la mesa y disponer una comida en la víspera del Shabbat, para que su mesa reciba la bendición de todos esos seis días. En ese momento, la bendición llega para bendecir a todos los seis días del Shabbat, ya que no hay bendición en una mesa vacía. Por ende, la mesa debe disponer de pan y comida en la noche de Shabbat, para extender las bendiciones a los seis días. 447. Incluso en el día del Shabbat se debe preparar una comida para extender la bendición a los seis días. Debemos deleitarnos el día del Shabbat y comer tres alimentos para que no estemos satisfechos y jubilosos en el mundo ese día. 448. La razón de que se hagan tres comidas es para extender las bendiciones en estos días desde lo alto Hagat Nei, que son bendecidos por ese día, que es la divinidad, la séptima cualidad. En ese día, la cabeza de Seirampin, es decir, Sugar, está lleno de rocío, lo cual es la abundancia que desciende desde el Atik Santo, que está oculto a todos. Él imparte al campo de manzanos sagrados a la divinidad tres veces, desde el inicio del Shabbat para que todo sea bendecido como uno. Los siete días son las siete Sefirot Hagat Neim. Seirán Pin incluye seis días y Malhut es el día séptimo. Por consiguiente, en el día séptimo, la integridad de Malhut y su estructura aparece Panim ve Panim, cara a cara, con Seirán Pin. Ellos ascienden y se visten en Abi superior y reciben la abundancia de Pe de Arihan Pin, que se llama Atik oculto. Pero en los días de la semana no hay integridad en Malhut antes del final de la corrección, y Seirán Pin no está en un zibuk completo con Malhut y carece de Gar. Por lo tanto, en el día de Shabbat, cuando Malhut es completada y viene para un zibuk con Seirán Pin, Seirán Pin recibe Gar a través de Malhut, y los seis días de Seirán Pin son bendecidos con Gar a través de ella. En el Shabbat, Hagat Nei de Seirán Pin reciben Gar desde Malhut a través de un zibuk con ella. Pero Malhut no tiene nada sino lo que recibe de Seirán Pin. Toda la abundancia llega hasta ella a través de él. Y a pesar de que los días de Seirán Pin son bendecidos con Gar por ella, solo se debe al zibuk con ella. 449. Por consiguiente, un hombre debe disfrutar de estas tres veces de ello, porque de ello depende la fe en lo alto, en el Atik santo y en el campo de manzanos sagrados, ya que Seirán Pin recibe desde Atik e imparte a Malhut. El hombre debe disfrutar de ellos y alegrarse por ellos, y aquel que los disminuya por un alimento provoca un daño arriba y el castigo para ese hombre es severo. 450. Por esta razón, uno debe preparar la mesa tres veces desde el momento en que inicia el Shabbat, para que la mesa no se encuentre vacía y la bendición repose en ella el resto de los días de Shabbat. Y la fe de lo alto depende de observar esta cuestión. 451. Cuando un hombre completa las tres comidas de Shabbat, sale una voz y declara sobre él: entonces te deleitarás en el Señor y yo te haré cabalgar en los altozanos de la tierra. Te alimentaré con la heredad de Jacob, tu padre. Entonces te deleitarás en el Señor. Se refiere a una comida correspondiente al sagrado Atik de todos los santos. Yo te haré cabalgar en los altozanos de la tierra. Se refiere a la segunda comida, que corresponde al campo de manzanos sagrados, Malhut. Te alimentaré con la heredad de Jacob, tu padre. Se refiere a la perfección con la que es completado en Seirán Pin, con la tercera comida. 452. En correspondencia con esto, él debe completar sus comidas y debe disfrutar todas las comidas y alegrarse con cada una de ellas, porque es la fe perfecta. Por esta razón, el Shabbat es más importante que todas las ocasiones y festividades, ya que todo se encuentra en él, lo que no ocurre con las demás ocasiones y festividades, porque todo se encuentra en él. Se menciona tres veces, como está escrito: dio por concluida Dios en el séptimo día, y él descansó en el séptimo día, y bendijo Dios el séptimo día. 453. Cuando Rabbi Abba se sentaba para comer en Shabbat, se sentía alegre por todas y cada una. Solía decir: esta es la comida santa del Atik sagrado, que está oculto de todos. En la siguiente comida solía decir: esta es la comida del Creador, Seirán Pin. Y así sucesivamente en cada comida. Cuando había completado todas sus comidas, decía: las comidas de la fe han sido completadas. 454. Cuando Rabbi Shimon se sentaba para comer, él solía decir: preparen la comida de la fe suprema, preparen la comida del rey. Luego tomaba asiento y estaba feliz. Al terminar la tercera comida, se proclamaba acerca de él: entonces te deleitarás en el Señor y yo te haré cabalgar en los altozanos de la tierra. Te alimentaré con la heredad de Jacob, tu padre. 4.55. ¿Cómo se preparan estas comidas? Él le dijo: en la noche del Shabbat está escrito: yo te haré cabalgar en los altozanos de la tierra. En esa noche la reina es bendecida. Así es así como todo el campo de manzanos, Malhut. Asimismo, la mesa del hombre es bendecida y se agrega un alma al hombre. Esa noche es la alegría de la reina y uno debe regocijarse y comer la comida de la reina, Malhut. 456. En la segunda comida de Shabbat está escrito: entonces te deleitarás en el Señor. En el Señor, verdaderamente, arriba de Seirampin, pues en ese momento el Santo Atik aparece y todos los mundos se regocijan. Y nosotros contribuimos a la perfección y alegría de Atik, y esta es su comida. 457. Sobre la tercera comida de Shabbat está escrito: te alimentaré con la heredad de Jacob, tu padre. Esta es la comida de Seirampin, que se encuentra en la perfección, y todos los seis días son bendecidos por esa perfección. El hombre debe estar alegre por la comida y completar todas esas comidas, que son comidas de la fe perfecta de la simiente santa de Israel, la fe superior. Pues él es de ellos y no de las naciones idolatrar. Esto es debido a que está escrito: será entre yo y los hijos de Israel. 458. Por estas comidas se revela que Israel son los hijos del rey, que ellos pertenecen al palacio del rey, que ellos son los hijos de la fe. Y el hombre que daña una comida de ellas provoca un daño en lo alto y se expone como alguien que no es hijo del rey superior, que no es uno de los miembros del palacio del rey, que no es de la simiente sagrada de Israel. Se le hará soportar la carga de tres cosas: el juicio del infierno, la guerra de Gog y Magog y las tribulaciones del Mesías. 4:5-9. En las demás ocasiones y festividades, el hombre debe alegrar y deleitar a los afligidos. Si está feliz solo y no le da a los pobres, su castigo será severo, pues es feliz solo y no imparte alegría a los demás. Sobre él está escrito: echaré estiércol en sus caras, el estiércol de sus fiestas. Si está feliz en el Shabbat, aunque no le dé a los demás, no será castigado como en otras ocasiones y festividades, pues está escrito: el estiércol de sus fiestas y no el estiércol de su Shabbat. También está escrito: aborrece mi alma sus novilunios y otras solemnidades, pero no escribe Shabbat. 460. Esto es debido a esto está escrito: será entre yo y los hijos de Israel, porque toda la fe se encuentra en el Shabbat y la persona se le entrega a otra alma, un alma elevada, un alma en que toda la perfección se halla en ella, como en el mundo por venir. Por eso el Shabbat se llama el nombre del Creador, Malhut, el nombre que es toda la perfección en el día del Shabbat. 461. Ciertamente es así. Ay de la persona que no completa la alegría del Santo Rey. ¿Y qué es su alegría? Son las tres comidas de la fe, las comidas en las que participan Abraham, Isaac y Jacob. Todo es alegría sobre alegría, fe, Malhut, que está perfecta en todos los sentidos. 462. En ese día, los patriarcas Hagat, que se volvieron Gar, son coronados. Y todos los hijos, Nehi, se alimentan de ellos, a diferencia de los otros festivales y solemnidades en que los patriarcas son coronados con Mohin de Yeshut. Pero en el Shabbat, los patriarcas son coronados con Mohin de Abba Behima superior. En ese día, los malvados descansan en el infierno. En ese día, todos los dinim se rinden y no despiertan en el mundo. En ese día, la Torah, Seirampin, es coronada con coronas perfectas de Abi superior. En ese día, se escucha en 250 mundos la alegría y el deleite. 463. En todos los seis días del Shabbat, cuando llega el momento del rezo vespertino, gobierna un din duro y todos los dinim despiertan. Pero en el día del Shabbat, cuando llega la hora del rezo vespertino, la voluntad de las voluntades está presente y el Santo Atik revela su voluntad y todos los dinim se rinden y hay buena voluntad y alegría en todas partes. 464. Moisés, el profeta fiel y santo, se fue de este mundo. Y debe saberse que él no se apartó con Din, En ese momento, su alma salió por la voluntad de Atik Sagrado y fue guardada por él. Es debido a esto que está escrito, nadie hasta hoy ha conocido la tumba. Como el Atik Sagrado es lo más oculto de lo que está oculto, y ni los superiores ni los inferiores lo aprehenden, así esta alma fue ocultada por la voluntad del Sagrado Atik en el momento del rezo de Shabbat. Y sobre esto está escrito, nadie hasta hoy ha conocido la tumba. Y él es lo más oculto de todas las cosas ocultas en el mundo, y el Din no lo gobierna. Bienaventurado es Moisés. 465. En el Shabbat, la Torah se corona con él. Se corona con todas esas mitzvot, todos esos juicios y castigos, con 70 ramas de luz que iluminan en todas direcciones, pues las 7 sefirot son Hagat, Neim, y cada una consiste de 10. Por consiguiente, suman 70. ¿Quién vio las ramas que salen de cada una de las 70 ramas? 5 que están dentro de los árboles son Hagat, Neh, en Serampin, que se llama un árbol. Él la recibe desde Binah y todos los panim se aferran. ¿Quién vio todas esas puertas que se abren en cada una de las direcciones en ellas, en donde cada una consiste de 10 y son 50 puertas? Todas brillan e iluminan con esa luz que se emite y nunca se interrumpe. 466. Un heraldo proclama, levántense santos elevados, levántate pueblo santo elegido en lo alto y en lo bajo, despierten la alegría delante de su Señor, despierten con alegría perfecta, vengan a las tres alegrías de esos ancestros, tres comidas, vengan hacia la fe, que es la alegría de las alegrías. Dichoso eres Israel, que eres santo en este mundo y en el mundo por venir. Esta es tu heredad, mayor que la de las naciones idólatras. Sobre esto está escrito, será entre yo y los hijos de Israel. Rab. Intentamos estar juntos constantemente, todo el tiempo, esperando la luz que reforma. Está escrito, el que estudia la Torah espera la salvación, así que nosotros la esperamos. Esperamos la luz que reforma. Continuamos. 467. Verdaderamente es así. Es debido a esto que está escrito. Recuerda el día del Shabbat para santificarlo. Y está escrito, sean santos porque yo, el Señor, soy santo. Y está escrito, y llamas al Shabbat delicia, el día santo del Señor honorable. 468. El día del Shabbat, todas las almas de los justos festejan con los deleites del Atik Sagrado, el más oculto de todo lo que está oculto, Keter. Y un espíritu desde el deleite del Sagrado Atik se expande a través de los mundos, ascendiendo y descendiendo, y expandiéndose a todos los hijos santos, a los que guardan la Torah. Ellos reposan con un descanso perfecto y todos olvidan las inquietudes y los dinim y toda labor ardua, como está escrito. En ese día, cuando el Señor te haya calmado de tu disgusto, tu desazón y de la servidumbre. 469. Por esta razón, el Shabbat es igual a la Torah. Todo aquel que observe el Shabbat es como si observara la Torah completa. Está escrito, dichoso el hombre que tal haga, el hijo del hombre que persevere, guardándose de profanar el Shabbat, guardando su mano de hacer algo malo. Esto significa que aquel que observa el Shabbat es como si observara la Torah completa. 470. Está escrito, pues así dice el Señor respecto a los eunucos que guardan mi Shabbat y eligen aquello que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto. Yo he de darles en mi casa y en mis muros monumento y mejor nombre que hijos e hijas. 472. Los eunucos son los amigos que se esfuerzan en la Torah y se abstienen en los días de Shabbat y se esfuerzan en el estudio de la Torah. En la noche del Shabbat, ellos se apresuran en su sibuk porque ellos conocen el secreto superior cuando la reina se une al rey. 473. Esos compañeros que conocen el secreto dirigen sus corazones hacia la fe de su Señor y son bendecidos con su progenie esa noche. 474. Son llamados eunucos, ciertamente, pues esperan hasta el Shabbat para hacer la voluntad de su Señor, como está escrito, y eligen aquello que me agrada. Esto es el sibuk de la reina, y se mantienen firmes en mi pacto. Sencillamente, mi pacto es Yesod superior que se une con la reina. Dichoso es aquel que se santifica con esta santidad y conoce este secreto. Está escrito, 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso del Señor tu Dios. Todos tus trabajos indican que las acciones de las personas se hacen en esos 6 días. Es debido a esto que los compañeros tienen relaciones conyugales solo cuando no se realizan otras acciones, sino solamente las acciones del Creador. En el Shabbat, a la persona se le prohíbe el trabajo. Su trabajo es el sibuk con la reina, Malhut, para producir almas santas en el mundo. 476. Por esta razón, en esa noche, el compañero se santifica en la santidad de su Señor. Dirigen sus corazones y surgen buenos hijos, hijos santos, que no desvían ni a la derecha ni a la izquierda, hijos del rey y la reina. Sobre ellos está escrito, ustedes son los hijos del Señor su Dios. Ciertamente del Señor su Dios, porque ellos son considerados sus hijos, hijos del rey y la reina. 477. Pero los compañeros que conocen el secreto se aferran a él. Es debido a esto que son llamados los hijos del Creador. Son ellos por los cuales el mundo existe, y cuando el mundo es sentenciado al juicio, el Creador contempla a esos hijos suyos y tiene misericordia del mundo. Está escrito sobre esto, toda entera una simiente verdadera. El anillo completo y perfecto que está en la línea media y no hacia la derecha o hacia la izquierda, como rodeada por un anillo. Sobre esto está escrito, se le entregará la verdad a Jacob. Jacob es la línea media y, por lo tanto, ciertamente una simiente de verdad. 478. Ay, de las personas del mundo cuyos caminos son como los caminos de las bestias, que no conocen y no miran. Sería mejor para ellos no haber nacido. Ay del mundo cuando Rabbi Shimon lo deje. ¿Quién podrá revelar los secretos? ¿Quién los conocerá? ¿Quién va a escudriñar los secretos de la Torá? 479. Rabbi Shimon les dijo, el mundo es solo para los amigos que se ocupan de la Torá y conocen los secretos de la Torá. Ciertamente los amigos han determinado que las naciones de la tierra que dañan sus caminos y que no distinguen la derecha de la izquierda y que son como bestias, deben ser sujetos a juicio, incluso en Yom Kippur. Está escrito sobre sus hijos, pues son los hijos de la prostitución. 480. Está escrito, yo he de darles en mi casa y en mis muros monumento y mejor nombre que hijos e hijas, nombre eterno le daré. ¿No debería haber dicho, les daré? 481. Yo he de darles en mi casa. Mi casa es como está escrito. Él es de toda confianza en mi casa. La divinidad es llamada una casa. En mis muros es como está escrito. Sobre los muros de Jerusalén he apostado guardianes, que es el exterior de la divinidad. Monumento y mejor nombre, para que ellos extraigan almas santas de ese lugar, la divinidad. Esa mano significa una porción de la perfección. Bueno, significa muchos hijos e hijas. Nombre eterno le daré a la porción de la perfección llamada mano, que no será borrado para todas las generaciones. Otra interpretación le daré, el que conoce el significado del secreto, los eunucos que guarden mi Shabbat, y él aspirará a lo que deba aspirar. 482. Está escrito, en ninguna de sus moradas encenderán fuego en el día del Shabbat, pues el din no es visible en ese día, y aquel que enciende un fuego provoca el despertar del din. Por consiguiente, ¿por qué el fuego que se enciende en el Shabbat también se eleva a lo alto? En verdad está escrito, en ninguna parte de sus moradas y no a lo alto. Ese fuego que asciende a lo alto sube para someter a otro din. El fuego del altar consume otro fuego para que no tenga dominio en los días de la semana. Por esta 483. Por esta razón, en ese día, el Sagrado Atik aparece más que en los otros días. Y cuando el Sagrado Atik aparece, el Din ya no es visible en absoluto. Y todos los superiores y los inferiores se encuentran en alegría perfecta y el Din no gobierna. 484. Pues en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra. Los seis días son Hagat Nehi, con los que se hicieron los cielos y la tierra. Son esos santos días superiores, se llaman días, es decir, que el santo nombre Malhut, la tierra está incluida en ellos y ellos están incluidos en ella. Dichosos Israel, más que las naciones idólatras. Está escrito sobre ellos. Y en cambio ustedes, que han seguido unidos al Señor, su Dios, están hoy todos vivos. Rab. ¿Preguntas? No hay preguntas. Ah, Terans. Rab, ¿qué es la importancia de la meta? La importancia de la meta, dice Rab, es el valor que tú le adscribes como que es la meta más importante por encima de cualquier otra cosa. Todo es en la medida en lo que tú lo valores. Terans, ¿cuál es la importancia del Creador? Rab, también se mide con respecto a ti. No hay una medida por fuera de la persona, sino que todo depende de cómo la persona pese estas cosas en comparación con el sufrimiento, el placer, con que lo compare con algo, que lo mida en comparación con algo, y entonces será importante en una medida u otra. ¿Por qué el Creador es importante? Dice Terence. Rab dice, no lo sé, pregúntate a ti mismo eso. Terence, no hay respuesta. Rab, ¿por qué no hay respuesta? Porque no tienes conexión con él. Rab, Terence dice, sé que es importante. Rab, entonces, ¿por qué lo dices? Pero, ¿por qué él es importante? Rab, no lo sé. Digamos que me dan todo lo que puede haber en este mundo, digamos. Y yo me olvido del Creador, dejo la sabiduría de la Kabbalah, olvido el método de la corrección, de la revelación del Creador a la humanidad y se me permite ser como el más grande, el más conocido, la estrella de Hollywood más conocida, aquello que tú quieras, se te da todo en este mundo, digamos. Dentro de la medida de este mundo, de los límites de este mundo, tienes todo lo que puedas desear en este mundo. Si tú abandonas la sabiduría de la Kabbalah, porque este es el método para la revelación del Creador. Y entonces uno es examinado y entonces ahí tú puedes medir. Pregunta, pero ¿cómo darles a los amigos la importancia del Creador? Rab, bueno, esa es otra pregunta. No tienes que decirle lo grande que es en tus ojos o de acuerdo con tu medida personal. Simplemente tienes que mostrarles que el Creador es grande para ti, y eso es todo. Que estás dispuesto a estar en esto día y noche y a estar en conexión con ellos varias veces al día. Eso es lo que les tienes que mostrar. Pregunta. Hoy hay un grupo en África que son virtuales. Rab, sí, ¿por qué no lo dijiste en la mañana? Pregunta Rab. ¿No existía antes? Pregunta Rab. Entonces, ¿cómo se les puede hablar a ellos acerca de la importancia del Creador, de la meta? Dice Rab, déjales que lo debatan. Ellos tienen que debatirlo entre ellos constantemente. ¿Cómo? Pregunta Terence. Rab, ¿cómo? Ellos van a encontrar las palabras. Ah, que cómo va a hablar Terence de esto a ellos. Quizá no merezca la pena hacerlo de una forma directa, porque es difícil expresar. Lo más importante es que lances estas cosas a ellos. ¿Qué tienes que estudiar estos artículos? De una forma diversa. Algunos artículos hablan de la estructura de la realidad, otros hablan acerca de la relación con el Creador. Artículos de todo tipo, y simplemente que se pongan a estudiarlos. Hablar acerca de todo esto solamente si tienen preguntas sobre lo que está escrito en los artículos, pero no merece la pena hablar de ello antes de tiempo. Ahora vamos a hablar de la grandeza del Creador y qué pasa si no tienen interés en ello. ¿Les vas a forzar a escucharlo? Es decir, tienes que hablar a la gente acerca de lo que les interesa a ellos. ¿Y cómo sabes qué les interesa? Lee de forma diversa esto, lo otro, estos artículos de Balasulam, un poquito de aquí, otro de allí, y deja que hagan preguntas. Eso es lo que te recomiendo. Pregunta. Tenemos un grupo en Facebook y ahora hay 500 personas en este grupo. Yo quiero. No saben de lo que hablamos. Entonces, ¿por qué se sienten atraídos? ¿Qué es lo que les ha atraído aquí?
Rab,
cuando yo empecé a comprender lo que detalla la sabiduría de la Kabbalah, lo que dice la sabiduría de la Kabbalah, creo que fue después de 6 o 7 años, de verdad, o quizás 3, 4 años quizá. 3, 4 años más, quizá, hasta que empecé a tener cierta comprensión de ello, hasta cierta medida. Todo esto va lento, porque estamos pasando por cambios internos muy profundos. Y esto ocurre con acciones muy rápidas, pero el cambio en sí, dentro de estas acciones rápidas, no es tan rápido, es lento, no lento, sino es un proceso biológico, como las montañas, por ejemplo, cuando cambian su forma, o la tierra cambia su aspecto. Estos cambios geológicos, estos periodos geológicos que duran tanto tiempo. Entonces, estas acciones que para nosotros en la sabiduría de la Kabbalah, aunque vamos a través de cambios muy rápidos, todo se mueve por dentro, pero hasta que tú sientes que eso ocurre, eso lleva mucho tiempo. Por eso, creo que la persona que ha estudiado menos de 10 años, y lo digo abiertamente, no quiero ocultar nada, creo que todo el mundo debería saberlo, deben saber que de ahí tomamos también nuestras formas de vida, nuestras conductas, etcétera. Así sucede. Última pregunta. ¿Qué es el Creador? Rab, tiene que ser gota a gota. Tienes que sentirlo como si fuera gota a gota el trabajo, hasta que sientes que algo cambia en ti. Imagínate a ti mismo que es necesario que recibas para tener un pequeño cambio en tu percepción, en tu comprensión. Necesita pasar 100.000 millones de cambios. Y entonces dices, uy, entendí un poquito más. Pero tiene que haber muchos cambios. Y ese es el hueco entre los mundos, la brecha entre el mundo espiritual y el mundo corpóreo. La luz superior en la forma de luz circundante, cuando afecta a las vasijas, las influye, tiene que realizar muchas acciones, como nos explica Balasulam. Y solo aquel que es capaz de invertir 20, incluso 30 años, serán dignos de alcanzar. No necesitamos tener paciencia. Eso es lo que necesitamos. Y también hay que saber que hay que prestar atención a este proceso y acelerarlo, acortarlo. Una pregunta desde el Báltico. ¿Cómo puedo pasar de emociones positivas acerca del grupo? ¿Cómo puedo darles emociones positivas? Dice Raf, para darles cosas positivas, decirles que es una sociedad especial, pasarles su alegría. Una sociedad especial que me han dado desde el cielo y eso me da tanta alegría. Hazles saber eso. Un amigo desde Israel pregunta. ¿De qué amigos habla el Zohar? ¿No habla acerca de formas y cosas de este mundo? Lo que está escrito en el Zohar. ¿Qué amigos? ¿Qué significa cuando dice amigos el Zohar? Porque entiendo que el Zohar no habla de cosas de este mundo. Rab, nosotros no hablamos de cosas de este mundo en el Zohar. Cuando hablo de los amigos, no me refiero a gente de este mundo. De eso no espero nada. Eso es una falsa imagen. Yo, además, solo me identifico con el potencial interno de los amigos. Por supuesto, yo tengo esta comprensión corpórea, pero lo más importante es que yo preste atención al punto espiritual, a su potencial espiritual. Y si podemos conectar esos puntos juntos, tenemos una vasija espiritual. Y por eso estoy feliz de tener esta sociedad y de poder crecer junto al Zohar, que nos pueda ayudar a conectar nuestros puntos juntos y empezar a sentir en ellos al Creador. Sí, Zohar. Hablamos acerca de la intención y del anhelo juntos por la luz que reforma. ¿Qué significa eso? Rab, en la medida que seamos capaces de imaginarnos esto, que juntos queremos recibir la luz que reforma. Y para que nos conecte, que nos ilumine, que ilumine dentro de nosotros, para que estemos juntos, vinculados, que nos sintamos interdependientes, que sintamos que desde el principio pertenecemos a un lugar en Adama Rishon y que el Creador nos eligió. Y nos trajo al grupo. Nos hizo especiales. No es una casualidad que estemos aquí todos juntos. Y tenemos que sentirnos agradecidos por eso. Pregunta. ¿Podemos mejorar este anhelo conjunto? ¿Cómo sé que puedo hacer algo más? Eso depende de tu grado de anhelo, el estado de presión mutua, por así decirlo. Queremos estar juntos, entonces buscamos dónde estamos, dónde puede ser que estemos juntos, con ese esfuerzo que no sabemos cómo sucede muy bien, pero queremos atraer la luz que reforma para alcanzarlo y que arregle todo para nosotros. Ese es el esfuerzo de la decena aquí y ese esfuerzo se dirige hacia la luz y la luz afecta a la decena. Y eso es lo que se llama Israel, Oraita Cuchibrijo. Israel, la Torah y el Creador son uno. Todos estamos en una decena y cada uno dentro de la decena se dirige al Creador. Y así es como funciona. Sí.
Пропущенный урок Зоар. Насколько важно его прослушать в течение суток по сравнению с утренним уроком?
Кама хашув лишмо ашур бокер шефисфасну бемалаха имама.
¿Cómo es de importante escuchar la luz, la lección matinal si nos la hemos perdido? Rav, lo primero de todo es muy importante escuchar la lección matinal, escucharlo cada día. Después, estar en la misma inclinación, en el mismo deseo que todo el mundo durante el día. Es decir, a lo largo de las 24 horas tienes que escuchar la lección matinal, al menos las primeras horas. La tercera hora es una cosa distinta. Y ahora, la lección del Zohar no es tan importante como la lección matinal. Es bueno escuchar la lección del Zohar. Pero no importa mucho si es este día o si la escuchas un día después. Pero si estás en la lección del Zohar, es importante, es todavía más importante la intención durante la lección del Zohar que en la matinal. Es decir, cuando una persona escucha el Zohar, tiene que estar junto con los demás y esperar la luz que reforma. Amnon. Gracias, Rav. Pregunta, cuando leemos el Zohar, para mí es algo que me cautiva, aunque no lo entienda.
Y
todo lo que ocurre en mi cabeza, según dice Rav, Rav dice, no eres tú el que hace todo eso. Por eso lleva tiempo, como decíamos. Explico por qué toma tanto tiempo. Porque las acciones de la luz son acciones rápidas, pero dado que hay muchos grados distintos de los grados más bajos a los primeros grados espirituales, hay un rango muy grande de acciones. Por eso lleva mucho tiempo. Amnon, en esa acción que hace que cambien estas cosas en mí, ¿cuánto puede acelerar el Zohar estas acciones, Rab? El Zohar no puede acelerar, eres tú quien acelera. El Zohar está preparado, está listo para influir al deseo que está preparado para ser corregido. Pero tú, cuanto más aproveches tu deseo de atarte al Zohar, de unirte con él, es como si lo activaras al Zohar, es como si apretaras el pedal del acelerador. Es en la medida que tú hagas un esfuerzo. Si tú quieres que el Zohar te influya, pero lo estás leyendo y dentro de ti estás pensando en algún problema que tienes, o el Zohar también te puede traer confusión junto con todo esto para que trabajes con eso y subas por encima de esa resistencia. Y si resistes todas estas interrupciones y deseas que te influya de acuerdo con lo que está estipulado. ¿Cuál es la Rab? Corrección. Como una persona que está enferma, que quiere la medicina, el remedio que le cure. No sabemos qué medicina. Rab, sí. No lo sabemos, no conocemos la medicina. Es decir, la influencia del Zohar en conexión con lo que dice. Ni siquiera me tiene que interesar. Rav, no, por supuesto que no. Yo espero solamente resultados. Yo estoy en un estado de expectación, de expectativa. Por eso está escrito, te dedicaste a la Torah, esperaste la salvación y ya está, no necesitas nada más. Pero llega como una pregunta, dice Amnon, si estudiaste la Torah, si esperaste la salvación. Sí, es una pregunta, dice Rav. Sí, es una pregunta. Cuando uno llega al mundo de la verdad, él fallece, o corporalmente o espiritualmente. Quizás su ego el que muere. Y entonces se le pregunta, ¿te dedicaste a la Torah? ¿Esperaste la salvación? Prepárate, le dice Amno. Preparémonos todos. Muy bien. Bien. Vamos a continuar. Un poquito más.
485.
Honra a tu padre. Punto 485. De Edén salía un río que regaba el jardín. Esto es influir del manantial. Este es el fluir del manantial que siempre sale y nunca se interrumpe. Todo el jardín del Edén lo riega el río de esa fuente. Ese río de la sagrada fuente se llama Padre porque fluye para nutrir al jardín. Desde el aspecto de su emanación, no son aptos para recibir las luces superiores porque Malhut de Tzimtzum Aleph, la primera restricción, los gobierna. Para ser aptos para la recepción de la luz, Bina elevó a Malhut hasta ella y a través de ese ascenso se volvió apta para recibir la luz. Debido a esta corrección, el nombre Jokma Bina en Bina cambió a Abi y Zon, considerados como sus hijos, ya que fueron establecidos para el cuidado y corrección de Zon como madre y padre de los hijos. El primer ascenso de Malhut al lugar de Binah fue en Rosh Yarihampin. Debido a este ascenso, Binah salió de Rosh Yarihampin, y es debido a esto que Yarihampin se llama Reshit, como está escrito. De Edén salía un río. El Edén es Jochma de Yarihampin. El río, Binah, salía de Rosh y se volvía Guf de Yarihampin sin un Rosh. Esto era para regar el jardín, para dar luz a Malhut. Pues de no haber sido por esta elevación, Malhut nunca hubiera sido capaz de recibir luz. Jochma de Yarihampin se llama Edén. Esta es la fuente. Binah, que sale de él, se llama fluir y se llama río. Esta Binah es considerada un padre porque recibe a Malhut en ella y es disminuida por ella en un guf para corregirla. Por esta razón, Jokma Binah en ella es considerada como un Abi, pues ella se ocupa de la corrección del jardín, Malhut. Es debido a esto que es considerada como un padre. 486. El Edén es considerado un padre porque este Edén se extiende de un lugar llamado Nada, Keter de Yarihampin, en donde no hay alcance en absoluto. El principio de la revelación para la corrección de Malhut en Binah se hizo en Rosh de Yarihampin, que se llama Edén. Esta es la razón por la cual Yarihampin se llama Reshit, y es debido a esto que él se llama Padre. El lugar desde donde todo comienza a extenderse se llama Tú, y se llama Padre, como está escrito, porque tú eres nuestro Padre. 487. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre es el creador, Seirampin, y a tu madre es la congregación de Israel, Malhut. Tu padre, Et, viene para incluir a la divinidad superior, Nukva, que está después del Hasé de Seirampin hacia arriba. Sencillamente honra a tu padre y sencillamente tu madre, pues todo es contado. Esto es, ellos aluden a Hub y Zon, pues Et viene para incluir todo lo que está arriba y abajo a Abi y a Zon. 488. El lugar en donde todo da inicio se llama Tú. El que está oculto y que no tiene principio en otorgar mojin se llama El, que es una palabra para lo oculto. Llamamos al lugar de donde proviene el principio de otorgamiento de mojin Tú y se llama Padre. 489. Verdaderamente todo es uno. Honra a tu padre, es el creador, Seirampin, y a tu madre, es la congregación de Israel, Malhut. Está escrito, Ustedes son hijos del Señor, su Dios. Ese lugar que se llama hijos, que son. Es debido a esto que ocultó el asunto, honra a tu padre y a tu madre. Es para incluir todo, Abi, en lo alto y en lo bajo, para incluir dentro de estos la plenitud que Él lleva a la vida del mundo por venir e incluye al Creador. 490. Todo está incluido en los cinco preceptos en la derecha. Los otros preceptos en la izquierda fueron grabados en esos cinco preceptos, cinco dentro de cinco. ¿Cómo es así? Yo soy el Señor, tu Dios. Corresponde a no matarás. Estas dos están incluidas en una ley, pues aquel que asesina disminuye la semejanza y la imagen de su Señor, como está escrito, porque imagen de Dios hizo él al hombre. También está escrito, y sobre esta forma de trono, una figura de apariencia humana. 491. Está escrito, quien vierta sangre de hombre, por otro hombre será su sangre vertida. El que vierte sangre es como si disminuyera la semejanza y la imagen en lo alto. Esto es, él no disminuye la semejanza del inferior, sino otra semejanza en el hombre superior. Ese daño viene de la sangre que él vertió, pues está escrito, porque imagen de Dios hizo él al hombre. Es debido a que son interdependientes. Yo soy el Señor tu Dios, depende de no matarás.
Sure.